Toda la actualidad del Congreso de la Nación con Amanda Alma.
Hola Amanda, buen día, ¿cómo estás? Acá estamos con Karina, expectante para saber qué está pasando por allá después de un fin de semana con cuatro elecciones provinciales.
¿Qué tal? Buen día, compañeros. Sí, mira, yo intuyo que lo más importante se va a estar referenciando en el día de mañana, porque Agustín Rossi, el jefe de gabinete, va a estar aquí presentándose en su segundo informe de gestión en la Cámara de Diputados. La Constitución establece que una vez por mes en cada una de las cámaras tiene que estar presentando este informe, y va a ser justo en un contexto con elecciones interesantes en el país, cuatro distritos importantes, algunos ya definitivos, otros con paso, pero van marcando un poco también el ritmo de lo que va a estar siendo en definitiva no solo el resultado nacional, sino bueno, el mapa de la composición del Congreso también, porque muchos de los candidatos que están disputando un lugar como gobernadores o como diputados provinciales o senadores provinciales, incluso como intendentes, son actualmente diputados, y eso indudablemente va a modificar la configuración de los bloques, sobre todo porque si bien las elecciones de octubre van a definir el número, la cantidad de diputados y de senadores que va a tener el próximo gobierno, sí se va configurando algunos personajes que ya no van a estar más presentes porque están, bueno, consolidándose en sus provincias. Así que eso sí va a generar un impacto importante en la Cámara. Y decirte que este segundo informe es un informe también que esperábamos que fuera por ahí con menos cantidad de preguntas, pero llegan a más de 1.500 las preguntas que enviaron los diputados para conocer el estado del gobierno. Agustín Rossi asumió a fines del año pasado, reemplazó justamente a Juan Mansur, que estuvo siendo uno de los principales dirigentes en la elección de este domingo en Tucumán. Si bien no pudo ser candidato, sí, sin duda, es el referente principal del peronismo en Tucumán, a partir de la estrategia que él estuvo diseñando para esa provincia. Pero desde ese momento, desde el primero de marzo, porque en ese momento cuando asumió Rossi habían terminado las sesiones ordinarias, ya estuvo, como les decía, en dos oportunidades en diputados y una en Senado. Va a estar hablando seguramente, las principales preguntas son sobre la situación económica, pero mucho también sobre el acuerdo con China que ha alcanzado Argentina para negociar en yuanes, parte del comercio exterior. Y después va a haber una reunión muy importante el día miércoles. Quiero adelantarles para que también estén atentos y atentas que nos escuchan allá en Mendoza, porque se retoma el debate por los créditos UBA, con expectativa de llegar a un dictamen. Eso es lo más importante de todo. Hay dos líneas de trabajo entre los 11 proyectos que hay, pero está confirmada la Comisión Conjunta de Presupuesto y Finanzas para abordar este tema. Un tema que, recordemos primero, no tiene ninguna ley que lo respalde, es una resolución del gobierno de Mauricio Macri, del Banco Central, de establecer un crédito que se ajuste su cuota a través de un índice, el UBA, que está atado a la inflación, y por eso, bueno, fue tan difícil la situación de quienes han tenido esos créditos. No es un universo tan grande, son 500.000 personas, pero sí los créditos se han encarecido muchísimo porque la inflación va creciendo y no se va desacelerando. Entonces, las dos alternativas que están planteando dentro de los proyectos, digamos, las posiciones más acordadas que se está tratando de sintetizar, por un lado es la creación de un fideicomiso a partir de una prima, un seguro que van a comenzar a pagar quienes tomen nuevos créditos UBA, y también una parte de ese seguro va a tener que ser abonado por los bancos. Esa es la parte más difícil, que los bancos acepten esa ley, pero en definitiva es una opción para que sea algo así como un fondo anticíclico, que cuando el impacto de la inflación sea mayor que el impacto, por ejemplo, del índice de precios, pueda desde ese fondo no impactar negativamente, digamos, tomar ese fondo como parte de el proceso anticíclico y que las personas no tengan que pagar una mayor cantidad de cuotas ni más altas las cuotas.
Claro,
otra de las cosas que se va a establecer es ponerle un límite de 30% del salario, de los ingresos, como tope para la cuota del crédito UBA. Y por último, se está analizando revisar la fórmula por la cual se establecen los incrementos de las cuotas, que hoy va al ritmo de la inflación, vinculada principalmente al ritmo del incremento de salarios, que es un poco más posible de contener por el gobierno nacional. Hay cada tres meses paritarias, cuatro veces al año, en definitiva, y eso hace que el incremento sea más paulatino, ¿no? Que no sea permanente, sino que pueda ser un poco más contenido y al ritmo también de los salarios promedio de los trabajadores. Así que un poco ese es el panorama en diputados y en Senado, sin muchas novedades por ahora. No hay prevista ninguna sesión y tampoco se están pudiendo reunir. Entiendo que la estrategia que tuvieron hace algunos meses atrás, en verano, cuando varios senadores del Frente de Todos decidieron armar un bloque propio, entre ellos la senadora Catalfamo de San Luis, bueno, con los resultados electorales que estamos teniendo, esos cuatro diputados que se fueron, me parece que no les está yendo tan bien como esperaban en su proceso electoral. Por ahí se reconfigura nuevamente el bloque, ya más llegando a fin de año, ¿no?
Muy bien, bastantes temas para ir tratando. Sí. Los bancos son como los casinos, nunca pierden.
Nunca.
Es un momento en que realmente hagan un aporte porque han ganado demasiado con los créditos UBA, pero demasiado. Hay créditos UBA acá, deudas de 2 millones que pasaron a ser de 23 millones.
Exacto. Entonces, ese es el gran problema.
Es un momento en que pongan un poco de responsabilidad social empresaria también ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también recordemos que en Argentina todavía hay una ley vigente que tuvo algunas modificaciones, pero no estructurales, que fue un decreto ley de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, que es la ley de entidades financieras que regula el proceso de funcionamiento de los bancos justamente, y es una ley constituida, armada, no fue votada por los partidos políticos porque no había dictadura, pero claro. Pensemos que esa ley todavía rige y es una ley armada en la década de los 70, fines de los 70, cuando se empieza a configurar el sistema financiero con mucha más potencia que años anteriores. Allí se constituyó esta ley que todavía hoy nos tiene a todos y a todas atrapados en una dinámica legal que está avalada además por la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema y las anteriores, claro. Donde se garantiza este resguardo a los bienes de las entidades financieras en detrimento de los particulares, ¿no? Y eso es algo que ha habido muchas instancias y decisiones de poder avanzar y proyectos para poder avanzar en la modificación de esa ley, tener una ley de la democracia de entidades financieras. Pero es tal el entramado legal y la presión que tienen los bancos, que no son nacionales, la gran mayoría son transnacionales, que se está volviendo muy difícil también esa gestión. Así que, sin duda, lo que dicen ustedes es fundamental. Los bancos ganan siempre, nunca pierden, pero ahora también el Estado tiene que poner un poco, porque son ciudadanos que creyeron en una política del, claro, Estado que fue fracasada.
Como,
¿no?,
en otros tantos temas, lo difícil va a ser sortear el lobby.
Exactamente. Sí. Pero abuelo de pájaro, también, me parece que el concepto del 30% del sueldo por lo menos protege un poco. Lo que pasa que eso va a ser también tomado, si es solamente eso, van a tomar, bueno, 30%, bueno, vamos a hacer 250 cuotas.
Para siempre, toda tu vida, exacto, lo que ibas, exacto, a pagar en 20, claro, años lo terminas pagando en 200, sin duda, claro, porque la deuda todavía, también hay que pensar una respuesta con esa deuda. Pero bueno, mira, te digo que desde las entidades financieras hay dos temas. Por un lado, no hay casi morosidad de pago de deuda a UBA. La gran mayoría de las personas que tomaron un crédito de UBA pagan en tiempo y forma. Y por otro lado, la otra discusión que también establecen desde los bancos es, bueno, no hay deuda, entonces, ¿para qué vamos a hacer una política? Y quienes alquilan o quienes discuten en términos de la propiedad, lo que plantean es que de última, quienes son deudores UBA, al final de la cuenta van a tener su propia casa, mientras que los inquilinos no tienen ninguna política de impacto inflacionario, digamos, porque el alquiler aumenta como loco, sí, y no tienen ningún bien inmueble al final de la jornada, en definitiva. Pero bueno, también es verdad que si vos no pagás todo el crédito, tampoco la casa es tuya. Tenés que terminar de pagarla para poder tener tu casa. Si no, mientras tanto, es del banco. Así que es una trampa de un proyecto que también en su momento, cuando se había establecido este crédito UBA, hubo muchas voces en ese momento opositoras que advertían que, sí, era una situación beneficiosa para los bancos. Hay que recordar, esto se creó en el gobierno de Mauricio Macri, sin ninguna ley. Entonces no se pudo advertir esta situación y la sociedad, bueno, desesperada obviamente por tener una vivienda, con justa razón por la crisis de crédito, claro, de vivienda que hay en Argentina, ingresó en ese crédito y quedó atrapado.
Sí, bueno, veremos cuál va a ser la mejor solución, esperemos. Que los diputados y los senadores comiencen a trabajar sobre esa ley vigente todavía de la dictadura militar, eso es lo más importante. Sí.
Pero te digo que a lo largo de estos 40 años ha habido por lo menos 100 proyectos.
Sí, y el archivero está lleno. Si abrís
y ha habido momentos
ahí
donde sí se ha podido mínimamente avanzar, pero uh-huh, es tal el, digamos, el entramado judicial y político y económico que tiene esta Argentina con los bancos y las entidades financieras como principales actores, que va a ser realmente que tener mucha mayoría y mucha decisión política para poder hacer eso, porque la respuesta va a ser realmente contundente, ¿no? Porque claro, en los bancos es donde todos cobramos, es donde todos hacemos nuestros trámites de todo, y tienen que tener un plan estratégico para poder afrontar ese cambio estructural y que no sea un impacto negativo en los miles de millones de argentinos que también utilizan el sistema financiero y que, bueno, se ven todo el tiempo perjudicados por ese sistema financiero, ¿no?
Lo dijo Karina recién, es lobby, mucho lobby.
Ah, mucho lobby, exactamente.
Sí. Bueno, en algún momento se tiene que terminar. Digo, es
una
expresión
de
deseo,
¿no? Hay que votar bien para eso.
Exacto,
exactamente.
Usted lo ha dicho.
Exactamente. Sí. Esa es la llave. Esa es la llave.
Y sí.
Amanda, bueno, muchísimas gracias.
Hasta el lunes. Para ustedes, hasta la próxima.
Abrazote.